Abre tu Biblia, por favor, en Romanos, capítulo 15. La semana pasada estuvimos viendo y hablando acerca del ministerio de Pablo. Él estaba tratando de dejar claro quién era, ¿no? Y mostrando lo que él había hecho para el Señor, el servicio que él había dado al Señor. Pues estaba confirmando su ministerio a esta iglesia, ¿no? ¿Por qué lo hacía? Pues por las cosas que había enseñado y les había escrito, ¿no? Exhortándoles a veces duramente, pero para que ellos vieran que pues él tenía autoridad para hacerlo. Él había sido enviado a los gentiles, ministro a los gentiles, y era lo que Pablo nos estaba enseñando. Y de ahí empieza a hablar acerca de su ministerio. Te voy a continuar hablando al final de este capítulo, acerca del ministerio y de los planes que tenía, ¿no? De ir a Roma. Muy claro, él empezó a enseñarles que él quería ir a Roma. Si tú recuerdas en el capítulo 1, cuando comenzamos la carta, él les dijo esto, el capítulo 1, verso 13, él les dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto. Él quería ir para eso, para que fuera bendecido, no solo para bendecir, sino para que fuera bendecido, como entre los demás gentiles, a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Este era un deseo que veía Pablo. Así comenzó la carta y así la termina, diciéndoles: hey, yo quiero ir a visitarles, yo quiero estar con ustedes, no quiero no solamente bendecirles. Me encanta que Pablo dice: quiero ser bendecidos por ustedes, quiero recibir un fruto de parte suya. Y eso muestra humildad en Pablo. A pesar de que él era Pablo y el apóstol Pablo, él sabía que él también era bendecido por otros. Y vamos a ver parte de su ministerio aquí, pero sobre todo quiero que veamos algunos elementos de su ministerio, algunos componentes de su ministerio. Pablo tuvo un ministerio muy eficaz, fue usado por Dios de una forma impresionante, ¿no? Lo estudiamos en el libro de los Hechos, apenas empezar a ver las cartas, viendo Romanos, vemos la forma en que Dios lo usó, lo inspiró, y vamos a seguir estudiando sus cartas más adelante, y vamos a poder empezar a ver más el corazón de este hombre. Pero sin duda fue un hombre que fue usado por Dios grandemente, no por algo tenemos tantos escritos de él en la palabra de Dios, ¿no? La mayor parte del Nuevo Testamento está escrito por él, por este hombre, por Pablo. Entonces, sin duda fue un hombre que Dios utilizó. Y a través de esta porción que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver estos elementos, ¿no?, que sin duda ayudaron para que Pablo fuera usado de esta manera y que nos van a servir a nosotros para ser usados de la misma manera, ser eficaces en lo que Dios nos ha llamado. Es importante tomar en cuenta estas cosas. Creo que después de haber recibido a Cristo, hemos entendido, y lo vimos en Romanos 12:1, que lo que nos toca hacer es responder a ese amor que Dios nos mostró, dándonos como un sacrificio vivo, sirviendo solamente para Él, no conformándonos, sino transformándonos, ¿no? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo va a dar estos algunos elementos del ministerio, de su ministerio, ¿no? Componentes que deben de ser evidentes en nuestra vida y nuestro servicio a Dios, ¿okay? Entonces voy a leer la porción que vamos a estudiar el día de hoy y al terminar oramos para poner tiempo en manos de Dios. Dice el verso 22 de Romanos 15: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes, de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar desde los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Señor, queremos pedirte, Señor, y esta tarde que seas tú hablando nuestras vidas, Señor. Sé que hay muchas cosas que quieres hablarnos este día. Sabes perfectamente, Señor, cómo se encuentra nuestro corazón. Y pedimos que nos hables. Ayúdanos a estar atentos. Ayúdanos a poner, Señor, atención en las cosas que tú quieres enseñarnos. Estos, Señor, elementos, componentes que vamos a estudiar en la vida de Pablo, que sean reales también en nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos a estar atentos, Señor, y bendícenos con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, si tú recuerdas, lo último que vimos es que Pablo estaba hablando de su ministerio y se enfocaba y decía: yo fui llamado a los gentiles. Dios me llamó a los de la incircuncisión, a predicarles a ellos. Y dice el verso 22, por esa causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. En el capítulo 1 vimos eso. Pablo dice: he tratado de ir a ustedes, pero no he podido. Y aquí de repente empieza a dar la causa: por esa causa he sido impedido muchas veces de ir a ustedes. Y aquí vamos a ver el primer elemento, el primer complemento, ¿no?, o componente del ministerio de Pablo, ¿no?, algo que identificaba el ministerio de Pablo, que es la providencia de Dios, ¿no?, el saber que Dios tiene sus planes y esos no se van a mover, y los va a hacer con los nuestros o sin los nuestros. Es parte de su providencia, y él vivía bajo eso, bajo la voluntad de Dios. Por eso es que dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes, no he podido ir a ustedes. ¿Cuál fue la causa? Por lo que venimos leyendo en los versículos anteriores, podríamos pensar que fue el no edificar sobre el fundamento ajeno. ¿Recuerdas que decía eso en el verso 20? Podemos pensar que fue eso, ¿no?, ya que Pablo no había comenzado esta iglesia en Roma, pero esa no fue la causa propiamente, porque Pablo seguía teniendo el interés de ir con ellos y ministrarles. Entonces realmente esa no fue la causa. La causa realmente es el cumplimiento del llamado que Dios le había dado, que está en el verso 21. De ahí viene. El verso 21 dice: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ese era el llamado de Pablo. La semana pasada vimos que Pablo utiliza esta porción de Isaías para describir su ministerio y su llamado. Dios me llamó a esto, a ir y predicar a aquellos que no han escuchado, o sea, los gentiles, los que no conocen de Jesús. Y he estado haciendo esto, por eso no he podido ir a ustedes. Ahora sí que Dios me tiene chambeando, no me ha dado vacaciones y por eso no he podido ir con ustedes, ¿no? Es lo que está diciendo. Pero si te das cuenta, está tomando en cuenta esto, ¿no? La voluntad de Dios, los planes de Dios. Predicar el Evangelio a los que aún no se les había anunciado, lo que él dice. Ese era el ministerio de él. Y la fidelidad de su llamado le había impedido hacer muchas de las cosas que a él le habría gustado hacer, ¿no? Como esto, ir a visitar esta iglesia en Roma, que no era algo malo, ¿verdad? Y tenemos que aprender esto. Hay veces que ponemos planes o tenemos planes y no necesariamente son cosas malas, son cosas buenas, son cosas que pueden honrar a Dios, pero cuando Dios dice no, aún no, ¿cómo respondemos a eso? Hay personas que se sacan de onda y se enojan con Dios. Señor, yo quiero servirte y yo quiero hacer esto y tú me dices que no, entonces ¿de qué se trata? Entonces no has aprendido el primer elemento, que es providencia. Dios sabe cuándo, cómo, en qué momento. Es parte de eso, y Pablo lo sabía. Por eso entendía bien esto. ¿Y sabes qué? Estoy seguro que Pablo pudo aprender esto de nuestro Señor Jesucristo, porque él también vivió de esta manera. En el ministerio terrenal de 3 años de nuestro Señor, su enfoque siempre estuvo en hacer la voluntad del Padre. Si tú lees los evangelios, te das cuenta de eso, ¿no? Su voluntad siempre fue hacer la voluntad del Padre. Hubo mucha gente que no fue sanada, hubo mucha gente que no lo escuchó predicar, muchas cosas que el Señor pudo haber hecho y que no hizo. ¿Cuántas personas no sanó? ¿Sabes por qué? Simplemente porque no estaban en la voluntad del Padre, no estaban en la providencia del Padre, y Jesús lo sabía. Y sin embargo, antes de ir a la cruz, en Juan 17, en la oración al Padre, él le dice en Juan 17, verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Sin embargo, Jesús pudo decir, yo terminé la obra que me diste que hiciese. ¿Por qué? Porque se trata de eso. Nuestra vida está enfocada en esto, en lo que Dios quiere de nosotros. Ni siquiera en lo que nosotros queremos hacer por Dios. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Primeramente es qué es lo que Dios quiere de mí, y tengo que aprender a vivir bajo su voluntad, en esa providencia, y conocerle. El mismo Jesús lo hizo, nuestro Señor lo hizo, y de eso mismo es lo que Pablo está hablando aquí. Hasta ese momento, el ir a Roma no estaba en los planes soberanos de Dios. Y esto es parte de la providencia de Dios, como veíamos. Debemos aprender a vivir bajo la providencia de Dios y que sea un componente en nuestra vida, como lo fue en la vida de Pablo. Si quieres servir a Dios correctamente, eso tiene que estar en tu vida. Vamos a ver lo siguiente, verso 23. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Y te das cuenta cómo Pablo había un anhelo, un deseo de estar con ellos. Te das cuenta cuántas veces menciona con ustedes, ir a ustedes, estar con ustedes. Como unas 5 o 6 veces lo menciona en esta porción. O sea, definitivamente esto lo vemos en el corazón de Pablo. Pero dice él, pero ahora no he tenido más campo en esas regiones. O sea, después que Pablo había predicado el evangelio al grado de que ya no tenía ninguna otra región donde predicar, les empieza a compartir el plan que tenía de ir a visitarlos, de visitar esta iglesia, la iglesia en Roma. Y me encanta ver eso. Pablo realmente lo mencionó, lo vimos la semana pasada en el verso 19. Dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. O sea, Pablo dice, ¿sabes qué? Yo ya acabé lo que Dios me llamó a hacer, por menos ahorita, que fue ir y predicar el evangelio a todos los gentiles. O sea, ya pasé por toda la región de gentiles, ya planté iglesias, todos han escuchado el evangelio de Cristo. Y es lo que está mostrando aquí. Pero él empieza a dar sus planes de lo que iba a hacer después de esto. Y aquí vemos otro componente en el ministerio de Pablo, que es planeación. ¿Te das cuenta? Él tenía planes. Pablo combinaba muy bien estos dos primeros componentes, la providencia de Dios y la planeación, una planeación personal. Porque Pablo sabía que esperar en la providencia de Dios no elimina la planeación personal, como algunos creen o hemos llegado a creer. No, algunos, hay dos extremos. Unos dicen, no, que si Dios va a hacer su plan y al final va a hacer su voluntad, pues no hago nada, que Dios haga todo. No, tiene que haber planes, aquí lo estamos viendo. Y tampoco el otro extremo es, pues voy a hacer planes y de todas formas Dios va a hacer su voluntad, pues ¿de qué se trata? No, haz planes, pero recuerda que el que va a tomar esos planes, si le parece bien, va a ser Dios. Tienes que hacer tus planes y ponerlos en la mesa y que Dios te diga si sí o no. Y tenemos que aprender a eso. Eso es caminar con el Señor. Eso es conocerle, conocer su voluntad. Y Pablo lo hacía muy bien. Y continúa diciendo ahí en el verso 23. Fíjate, deseando desde hace muchos años ir a ustedes, ir a vosotros. Desde hace muchos años. Pablo ya podía ahora cumplir lo que había estado deseando desde hace años. Visitar a la iglesia en Roma. Pablo no estaba afirmando que Dios lo había llamado a ministrar en Roma, pero sí tenía esperanza de hacerlo, y por eso tenía este plan de ir a verlos. Y me gusta ver el corazón de Pablo. Años, dice, años anhelando poder ir a visitarles. Pero Dios no me ha permitido. ¿Hasta dónde permitimos que Dios planee nuestras vidas? ¿Hasta dónde permitimos eso? Aquí lo estamos viendo. Tenemos que aprender eso. Dios tiene mejores planes. Nuestros planes, aunque sean piadosos, los podemos traer delante de Dios, pero Él va a decir cómo, cuándo, dónde. Y tenemos que aprender a esperar. Dice el verso 24. Cuando vaya a España, iré a ustedes, porque espero veros al pasar, ¿no? Pablo no solo tenía el interés de ir a Roma, como vemos, él también quería ir a España, ¿no? Estaba Roma, luego España. Entonces, voy a ir a España, ¿no? Una parte de su plan era ir a España, y mientras que paso por ahí, quiero verlos a ustedes, ¿no? Y en ese momento España, ¿no? Porque podemos decir, bueno, ¿y por qué quería ir a España? ¿Por qué también este afán de ir a España? No hay una iglesia, o no se conoce una iglesia en España, no hay una carta que sea escrita a España, ¿no? Sin embargo, quería ir a España. Porque en ese momento España era una ciudad muy importante. Se había convertido en el centro de comercio y cultura más importante del extremo occidental de ese continente. Y Pablo aprovechaba esas oportunidades para predicar el Evangelio. Es por eso que Pablo quería ir a predicar ahí. Y al pasar, como dice el texto, pues visitar a la iglesia en Roma. Es lo que quiere hacer. Pero no solo eso, fíjate lo que está diciendo. Dice ahí, y ser encaminado por vosotros. Como vimos, Pablo sabía que ahora tenía oportunidad de ir a Roma. porque su ministerio de predicar en la región de Jerusalén y Galacia y Macedonia, Acaya, Asia, ya había terminado. Él ya había predicado todo, lo dejó, ahora sí que limpio todo el campo, ¿no? Y también tiene un gran deseo de ir a ver a esta iglesia en Roma. Pero aquí vemos otros dos propósitos por el cual Pablo quería pasar a visitar también esta iglesia. Y me encanta ver eso. Dice, para ser encaminado allá por ustedes. El primero es este, ser encaminado por ellos. ¿Qué significa esto? Ser encaminado era una costumbre que se tenía en esos tiempos. Y más en la iglesia primitiva, como parte de su hospitalidad. Encaminar a la gente. Y se trataba de... no solo de ofrecer un acompañante en su viaje, sino también el proveer de provisión para su viaje. Y me gusta ver eso, porque como vimos la semana pasada, Pablo confiaba en esta iglesia, confiaba en la madurez de esta iglesia, aún sin conocerla, él confiaba en esta iglesia y les está mostrando parte de su plan. Aún él quiere que ellos formen parte de ese plan. Voy a ir a visitarlos y espero que ustedes me apoyen para que pueda ir a Roma. Y él lo ve así, como un fruto de esta iglesia. Y tenemos también ver nosotros eso. O sea, apoyar misiones, apoyar iglesias, es un fruto que Dios está dando. Es algo que Dios está haciendo. Y sabes, es triste de repente ver gente en iglesias que, no que no entienda esto, sino que está cansada del abuso, de gente que solamente pide dinero para sus deleites. Pero tenemos que aprender a ver cuando Dios está obrando y apoyar esas obras que Dios está levantando. Pablo tenía la confianza de que esta iglesia era madura y podía hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ahí, lo vimos la semana pasada, porque Dios estaba gobernando esta iglesia. Y lo vemos aquí nuevamente. Y regresando ahí dice, una vez que haya gozado con vosotros. Y aquí vemos el otro propósito. Antes de ir a España, no, este otro propósito era simplemente gozarse con ellos. No los conocía, ¿recuerdas? Conocí unos cuantos, pero no conocía en general la iglesia. Y él dice, quiero estar con ustedes, quiero gozarme con ustedes. No importa cuál sea nuestro plan, lo que importa es que esté sometido en todo sentido al plan de Dios. Así vivía Pablo. El deseo que tenía Pablo de visitar Roma era fuerte, como lo vimos. Pero su deseo de obedecer a Dios era aún más fuerte que eso. Y eso tiene que estar, tiene que ser un componente en nuestra vida como creyentes. Dice el verso 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Pablo, como te decía hace un rato, está dando los planes, está platicando los planes que tiene. Él quiere ir a España, pero primero quiere pasar por Roma. Pero antes de eso menciona algo, tiene que ir a Jerusalén, ¿no? El plan de ir a Roma era un plan futuro, porque Pablo tenía otro plan a corto plazo, que era regresar a Jerusalén. Y aquí encontramos otro componente de la vida de Pablo, de su ministerio, de su servicio a Dios. Un componente importante. ¿Cuál es este? Prioridad. Pablo tenía bien definidas sus prioridades. Sinceramente es algo en lo que a veces batallamos mucho. Nuestra vida a veces es un caos. ¿Y sabes por qué? Sencillamente porque nuestras prioridades son un caos. Y Pablo sabía eso. Él sabía, quiero ir a verlos, ya terminé de hacer mi trabajo aquí en toda esa región, pero ya me queda una cosa. Tengo que regresar a Jerusalén. Y de ahí, si Dios me permite, voy a ir con ustedes. Tenía prioridad. Y tenemos que aprender eso. Pablo, si tú recuerdas, ¿recuerdas dónde está escribiendo esta carta, Pablo? Ya se les olvidó, ¿eh? En Corinto. Ahí, en esa iglesia. Él está escribiendo esta carta a Roma. Y Corinto estaba más cerca de Roma que Jerusalén. O sea, Pablo hubiera sido más fácil. Bueno, ok, yo ya recaudé la ofrenda, aquí la traigo. Voy a Roma, voy a España y luego me regreso a Jerusalén. Hubiera sido tal vez hasta lo más práctico, pero eso no es lo que él tenía que hacer. Él tenía una prioridad marcada, él tenía que regresar a Jerusalén a entregar esa ofrenda. Y al regresar a Jerusalén, Pablo tenía que viajar unos 1500 kilómetros en dirección opuesta a Roma, para después volver a regresar a Roma. Y esto nos muestra que Pablo tenía muy claras y firmes sus prioridades. El tener que ir a Jerusalén antes que a Roma y España muestra eso. y respetaba y era fiel. Él pudo haber dicho, pues me llevo hasta la ofrenda y con eso pago mi viaje a Roma, ¿no?, a España. Pero no, él sabía que tenía prioridades y cumplió con esas prioridades. Esto es otro elemento que tiene que ver en nuestro servicio a Dios. Simplemente, ¿cuáles son tus prioridades el día de hoy? Si estás estudiando a Navegantes, probablemente ya los conoces, Navegantes 3, hay una lección donde habla de prioridades y nos lleva y por medio de la palabra nos instruye y nos ordena las prioridades. Pero te lo voy a decir rápidamente, tu primera prioridad tiene que ser Dios, por sobre todas las cosas. Esa es tu primera prioridad. Tu segunda prioridad va a ser tu familia, empezando por tu esposo o tu esposa si eres casado. Esa es tu primera prioridad. Después tus hijos. Si no estás casado, pues tu prioridad en la familia son tus padres, después tus hermanos. Después de eso, tu trabajo. Y después de eso, tu servicio a Dios, tu ministerio. Tú puedes decir, ¿en serio? ¿Estás después de mi ministerio? Sí, eso está después. Y después ya todas las demás cosas. Pero por lo menos que tengas esas prioridades, si tienes en orden tu primera prioridad que es Dios, las demás se van a ir acomodando. Pero esas son las prioridades que tenemos, lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces es importante eso, para ser más eficaces en la obra de Dios en nuestras vidas, es importante también tomar en cuenta esto. Prioridades. Pablo lo estaba mostrando, ¿no? Él tenía prioridades. Y dice, bueno, regresando al texto, nos dice que él quería ir para ministrar a los santos. Porque, como leíamos hace un rato, había pobreza. ¿Qué estaba pasando? En el tiempo en que Pablo está escribiendo esta carta, alrededor del año 58 después de Cristo, la iglesia de Jerusalén no solo estaba sufriendo gran persecución, sino además estaba sufriendo una gran pobreza. Por la persecución por parte de los judíos que no habían creído, si recuerdas, Pablo era uno de ellos, así lo rescató Dios, perseguía a la iglesia. Por causa de esos judíos que no habían creído y perseguían a la iglesia, muchos hombres cristianos perdieron sus trabajos y muchos otros fueron llevados a prisión. ¿Qué sucedió? Esto empeoró la situación económica de sus familias. Mucha gente en la iglesia estaba con mucha necesidad. Y a causa de esta gran necesidad, Pablo decidió recolectar una ofrenda para apoyar a la iglesia de Jerusalén. Pablo y las demás iglesias. ¿Qué es lo que nos dice en el verso 26? Porque Macedonia y Acaya, está hablando de las regiones. Entre esas iglesias está Corinto, Filipos, ¿no? Todas esas regiones, dice, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y es bien interesante que estas iglesias que menciona aquí, de esa región, son iglesias que están conformadas básicamente por gentiles. Pablo ya nos dijo, yo prediqué todo este lugar porque son lugares de gentiles, son gente que no son judíos, que no conocen la tradición judía, no tienen las escrituras. Y yo fui a predicarles a Cristo. Entonces, todas estas iglesias están conformadas básicamente por gentiles, los cuales también en su mayoría eran pobres. Me gusta esto porque esto fue un gesto de amor de parte de estas iglesias hacia Jerusalén. Pero no solo eso, fue un gesto de reconciliación entre creyentes gentiles y creyentes judíos. Porque la iglesia en Jerusalén, tú sabes, eran básicamente la mayoría judíos los que se habían convertido en Jerusalén. Y siempre hubo, ¿no?, esta enemistad entre el gentil y el judío por el contexto de las escrituras. Y aún en la iglesia llegó a haber esos roces. Tú lo ves en Hechos, ¿no? De repente empiezan a quejarse unos, oye, pues no atienden a las viudas de nosotros. Siempre había como eso en la iglesia. Pablo habló acerca de eso en Romanos 14, lo vimos claramente. Y entonces, me gusta ver esto porque realmente ellos están mostrando, no solo un acto de amor, como te decía, sino un acto de reconciliación entre ellos. El propósito de esta ofrenda no solo era apoyar a los pobres en Jerusalén, que era importante, también fue cimentar la relación entre los creyentes gentiles y los judíos. Eso es lo que estaba haciendo con esta ofrenda. Es más, la palabra ofrenda que usa aquí en este versículo, cuando dice que tuvieron a bien hacer una ofrenda, es la palabra koinonía. ¿Recuerdas esa palabra? La palabra que comúnmente traducimos como comunión, cuando hablamos de koinonía, de participar unos con otros. Es así como traduce esta palabra, como una ofrenda. Y eso es lo que la iglesia de Macedonia y Acaya estaban buscando con esta ofrenda a los pobres de Jerusalén? Comunión con ellos, que haya una unión. Y es por eso que dice el verso 27, pues les pareció bueno hacer esta ofrenda, y son deudores a ellos. Les pareció bueno a los creyentes de Macedonia y Acaya, no solo estuvieron dispuestos a dar con generosidad, sino que les pareció algo bueno y lo hicieron con gusto. Con gusto. No solamente porque eran deudores, o sea, fue bueno para ellos. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso. En cuanto a son deudores a ellos, Pablo continúa hablando de deudas, como hemos visto en Romanos 13, ¿no? Pero aquí habla de una deuda que los gentiles tenían con los judíos. Pero a pesar de que era una deuda, me gusta ver que a ellos no les pesó pagarla, les pareció bueno pagarla. Y veo algo: el deber o la deuda más grande puede cumplirse y pagarse de buena gana y con alegría cuando el Espíritu Santo está en ti, cuando Dios está en ti. Y aquí lo estamos viendo. Es por eso que Pablo le escribió a esta iglesia donde está ahorita en Corinto, segunda de Corintios, él escribe capítulo 9, verso 7, pasaje que hace rato lo mencionamos mucho, segunda de Corintios 9, 7, y hablando de esta ofrenda, pero ya en esta carta, él les dice a esta iglesia, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Te das cuenta? Cada uno dé como propuso en su corazón. Eso es lo que Pablo está buscando, eso es lo que Dios busca en nosotros, lo que hay en nuestro corazón. No con tristeza, ni por necesidad. Dar con tristeza es eso, pues ya que pues tenemos que darles, pues pobres nuestros hermanos, pues hay que darles. Estamos pobres también nosotros, pero pues tengo que darles. Eso es dar con tristeza, y así no lo estamos viendo. A ellos les pareció bien dar. Ni por necesidad. Necesidad es como si vinieran a hacer negocios con Dios, ¿no? O sea, Señor, te voy a dar tanto y tú me vas a multiplicar mi bendición. No, no es necesario eso. Dios nos bendice. Aún a veces ni le damos y nos bendice, ¿no? O sea, no venimos a hacer negocios con Dios. Lo que Dios busca es un corazón alegre. Dios alma, dador, alegre. Y es lo que estamos viendo. Generosidad. ¿Y por qué? Porque ellos sentían esta deuda también. No solo les pareció bueno que iba a haber como una reconciliación en el cuerpo entre ellos, sino se dieron cuenta que eran deudores. ¿Por qué? Dice el texto, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, pues ellos tienen que contribuir con sus bienes materiales. Es muy lógico. ¿Y a qué se refiere? Pablo podía decir que los dadores, ¿no?, los de Acaya, Macedonia, tenían esta deuda porque el evangelio había llegado de Jerusalén y de Judea a los gentiles. Es lo que está diciendo. Fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, ¿recuerdas? Verso 22. ¿La salvación viene de quién? De los judíos. Entonces, sí somos deudores. Aún nosotros somos deudores al pueblo judío. Digo, creo que esta iglesia está conformada por gentiles, ¿no? No dudo que por ahí haya algún judío. No está mal, o sea, está bien, pero la mayoría somos gentiles y somos deudores a ese pueblo, porque es el pueblo que Dios escogió. Tú puedes decir, sí, pero falló y no fue luz del mundo como tenía que haber sido. No, pero aún recuerda que por su dureza, tú y yo pudimos entrar a la gracia de Dios. Ya lo vimos en Romanos capítulo 11. Entonces sí tenemos una deuda con ellos. Nosotros le debemos al pueblo judío porque hemos sido participantes de sus bienes espirituales, definitivamente. Y gracias a Dios por este pueblo. Y sabes que no entiendo a veces personas que se dicen cristianos y son antisemitas, odian a los judíos. Eso no existe. Y se la pasan hablando mal del pueblo judío, conocen a un judío y lo ven mal. Tienes una deuda con ellos. ¿Te das cuenta? Tienes una deuda con ellos. Y vemos aquí en las iglesias que les parece bueno. Y un Pablo dice, y deben también ellos ministrarles, pues de los materiales, así como ellos nos han ministrado de sus bienes espirituales, nosotros podemos apoyarlos materialmente, claro. Y obviamente estos bienes que menciona materiales, pues son recursos económicos. La iglesia estaba pasando por una prueba económica. Y es interesante porque la palabra ministrar, la excusa aquí, es la palabra liturgeo, que vimos la semana pasada cuando hablaba del sacerdocio de Pablo, de su ministerio, ¿recuerdas? Que es donde viene la palabra liturgia para nosotros. Esa misma palabra. Y él está diciendo que esta ofrenda generosa, también fue un acto de servicio espiritual de parte de estas iglesias. A veces de repente esta parte material lo vemos poco espiritual. Pensamos que no, eso, el dinero, eso no tiene nada de espiritual, eso es carnal. No, o sea, Dios nos bendice y también es espiritual, pero tenemos que verlo como la Biblia nos enseña. Y aquí lo estamos viendo. Una ofrenda generosa. Y fue un acto de servicio espiritual de parte de estas iglesias para la iglesia que estaba en Jerusalén padeciendo económicamente. Dice el verso 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Dice, así que cuando haya concluido esto, ¿de qué está hablando? Pues los planes, ¿no?, que él tenía, recaudar la ofrenda e ir a Jerusalén a entregarla, ¿no? Está hablando de eso. Cuando haya concluido esto, dice, y haya entregado este fruto, fíjate cómo lo menciona ahí, y les haya entregado este fruto. ¿Cuál es este fruto? Precisamente es la ofrenda. ¿Y sabes qué veo aquí? Precisamente esto, me gusta como Pablo dice que es un fruto. La generosidad es un fruto. Un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros como hijos de Dios. Definitivamente eso está en nuestro corazón. Ser generosos. Y es un fruto que Dios da. Por eso Pablo estaba seguro de esto. Y Pablo nos va a dar algunas razones de cómo esta ofrenda llegó a ser un fruto para la iglesia. Y no solo para la iglesia, también para Pablo. Pablo mismo. En primer lugar, me acompáñame a Gálatas 2, por favor. Allá adelante de tu Biblia, Gálatas 2. En esta porción de Gálatas, él está escribiendo y recordándoles de lo que sucedió cuando él llegó a Jerusalén. Dice en el verso 7, Gálatas 2, 7, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, lo que hemos visto, o sea, él fue enviado a predicar a los gentiles, como a Pedro, el de la circuncisión, él fue enviado a predicar a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, está hablando de los discípulos de Jesús, los apóstoles, dice que eran considerados como columnas, o sea, en la iglesia, en Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Está hablando del ministerio que Dios les había dado. Pero fíjate lo que dice el verso 10. Solamente nos pidieron, o sea, ellos, las columnas en Jerusalén, solamente nos pidieron que nos acordésemos ¿de quiénes? De los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Realmente lo que estamos viendo aquí es que Pablo está procurando con diligencia hacer esto, lo que ellos le habían pedido. No te olvides de los pobres, Pablo. Ve y predica a los gentiles, pero no te olvides de los pobres. Qué interesante, porque ellos iban a ser esos pobres. Y ahora está haciendo esta ofrenda. Realmente Pablo está pagando esta obligación que él tenía, ¿no? Esta, no quisiera llamarle promesa, pero esta obligación, ¿no? Creo que es la palabra correcta, de poder pagar esto que le había dicho, que le pidieron, no te olvides de los pobres. Y él está haciendo esto. Es un fruto en la vida de Pablo, pero también era un fruto en la iglesia. Y de forma muy práctica, era una forma práctica de mostrar unidad en la iglesia. Unidad en la iglesia. La iglesia de Cristo estaba comenzando a formarse. Por lo tanto, esta ofrenda era una manera de enseñar a las iglesias más jóvenes, que eran iglesias, más bien que no eran iglesias, digámoslo así, como unidades aisladas, sino que eran miembros de una iglesia que se extendía por todo el mundo. Era importante que ellos entendieran que formaban parte de todo un cuerpo en todo el mundo. Así como nosotros, hace rato orábamos por las iglesias de Semilla de Mostaza, y es eso, es algo que Dios está haciendo. Y no solo Semilla de Mostaza, hay muchas otras iglesias que son parte del cuerpo del mundo, de Cristo, el cuerpo de Cristo en el mundo. Y es importante verlo así. Esas iglesias estaban empezando a ver eso. Dios estaba empezando a abrir más iglesias y más iglesias, y no estaban solos, no eran los únicos. Formaban parte de este movimiento que Jesús vino a hacer, que es la iglesia. Entonces, dio un fruto muy grande. No solo en la vida de Pablo, no solo en la iglesia. Aún hasta nosotros llega esa unidad. El ayudar a otras iglesias nos ayuda a recordar que no somos solo miembros de una iglesia local, sino también de la iglesia universal de Cristo. Somos parte de ese movimiento. Somos su cuerpo. Lo llamo movimiento, no me gusta usar mucho esa palabra, pero somos parte de ese cuerpo. Y es lo que Jesús vino a hacer. Esta ofrenda, que Pablo también la llama fruto, pues también era eso, una buena forma de llevar la fe a la práctica, algo práctico que sea notorio. Sería muy fácil hablar de la generosidad cristiana, pero aquí se les ofrecía una oportunidad de pasar de las palabras a los hechos, de poder mostrar esa generosidad. Dios hace eso en nuestros corazones. Dios es el que hace estas cosas. Verso 29, regresando a Romanos 15, dice: y sé, dice él, que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Me gusta cómo Pablo está seguro de ciertas cosas, ¿no? Él dice: sé que voy a llegar de esta manera. Y aquí vemos otro componente en la vida de Pablo. ¿Sabes cuál es? La bendición de Dios. Reconocer la bendición de Dios en cualquier circunstancia en que estuviera. Él podía saber esto: voy a ser bendecidos. Él dice: sé que llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo a ustedes. Estaba seguro de esto. Pablo estaba seguro de que al llegar a Roma lo haría con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Sabes? Pablo no sabía, tú y yo lo sabemos, pero Pablo no sabía que pronto llegaría a Roma, pero prisionero, ¿recuerdas? Pero sí sabía esto, que iría con la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Porque Pablo siempre viajaba de esta manera, reconociendo la bendición de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo estaba seguro que la bendición de Dios iba con él? ¿Por qué? Y es el otro componente, la bendición de Dios. Por el simple hecho de vivir continuamente en obediencia al Señor. Él estaba seguro de eso. Siempre que obedezca al Señor, Dios me va a bendecir. Voy a ser bendecido. De diferentes maneras, pero voy a tener la bendición de Dios. Siempre que esté en la voluntad de Dios y sea obediente a la voluntad de Dios, ahí va a estar la bendición de Dios. Y es obvio, solo quiero tocar ese tema, es obvio que la petición no le exentaba de aflicciones físicas, como encarcelamientos, golpizas, apedreamientos, enfermedades, etcétera. Eso vivió Pablo todo el tiempo, eso era parte de su ministerio. Qué lejos se ve el falso evangelio de la prosperidad y la salud que se predica en nuestros días, ¿no? Cuando ves la vida de Pablo dices: yo no veo eso ahí. Sí veo una bendición abundante, una vida abundante, pero espiritualmente, más que físicamente, es espiritual. No quiero decir que Dios no pueda bendecirte físicamente, materialmente, económicamente. Claro que sí, y siempre eso es una prueba. Algunos se han desviado, dice la Biblia, por eso, por la codicia. Pero aquí Pablo está hablando de la bendición, que es sobre todo la bendición espiritual, no la física. Y vamos a verlo más adelante, cómo llega a Roma, y aún así es bendecido por Dios. Pero eso, reconocer la bendición en nuestras vidas siendo obedientes a su voluntad. Otro componente en la vida de Pablo. Verso 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y Pablo termina con otro componente, vamos a ver, que es la oración. Él les dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Y Pablo utiliza las mismas palabras con las que comienza Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Y luz aquí, de la misma manera les exhorto, les animo a que oren por mí. Ese era otro componente. La sumisión, dice, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Es interesante que Pablo diga esto. Les exhorto, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando. Dos cosas que menciona. Número uno es la sumisión a Cristo, porque está diciendo por nuestro Señor Jesucristo. Y el otro es el amor del Espíritu. Esas dos cosas, la sumisión a Cristo y el amor del Espíritu, deben motivar a los creyentes a orar unos por otros. Eso simplemente tiene que motivarnos a orar. Saber que tenemos un Señor, que hemos recibido el amor de Él por medio del Espíritu Santo. Es lo que dice el amor del Espíritu. Y es interesante, este es el único lugar donde aparece esta expresión en la Biblia. Y se refiere al amor que el Espíritu da a los creyentes, el amor que el Espíritu Santo inspira en nosotros. Eso tiene que motivarnos a orar unos por otros. ¿Oras por tus hermanos? Dice, sí, por mis hermanos, por mis primos, por mis tíos. ¿Por tus hermanos en la fe oras? ¿Pasas tiempo orando? Es parte de un fruto en el corazón. Y Pablo lo sabía. Me gusta cómo lo dice Pablo. Al final dice, que me ayudéis orando por mí a Dios. En este caso no era que él permanecía en oración, como muchas veces lo vemos en las cartas, orando por las iglesias una y otra vez. No. Sabemos que Pablo era un hombre de oración, pero en este caso él está pidiendo oración. Y es bien interesante eso. Pablo sabía de la necesidad que él tenía de orar, pero también sabía de la necesidad que tenía de las oraciones de otros. Eso es humildad. Y saben que necesito que oren por mí. Y les dice él que me ayuden orando por mí a Dios. Y sabes, la palabra ayudar en el griego significa luchar juntamente. Significa luchar en compañía. Es lo que le está diciendo, ayúdenme a pelear esto. Y dices, sí, es cierto. A veces el orar se vuelve una guerra. Tu carne no quiere que ores. El mundo no te deja orar. Y Sabanas, pues también. ¿No te quieres parar más temprano? Es eso, llega a ser una lucha. Y Pablo dice, ayúdenme a luchar. Y me gusta cómo lo dice Warren Wiersbe. Dice, debemos ponerle tanto fervor a nuestras oraciones como lo hace un luchador en la lucha libre. ¿Has visto las luchas libres? ¿Les gustan las luchas libres? Digo, el dedo ya hay unas que parecen puro show, ¿no? Pero hasta lo hacen con fervor también eso, ¿no? Dice, háganlo de esa manera. O sea, con todo fervor, así agarren las sillas y ¿no? aviéntenlas y salgan volando. Y está diciendo, ahí necesito que me ayuden a orar. Y me gusta ver a Pablo así, pidiendo ayuda de esta manera. Pablo sabía bien que la iglesia necesitaba orar por sus ministros. Y lo está pidiendo. ¿Sabes? El rebaño necesita orar por su pastor. No es porque yo sea pastor. Necesitamos orar por nuestros pastores. Los pastores están sostenidos por el poder del Espíritu, pero es por medio del apoyo en oración de la iglesia. Necesitamos sus oraciones. Y sabes, les agradecemos a Dios por ellas. Le damos gracias a Dios por ellas. Pablo lo está mostrando aquí. Y vamos a ver qué es lo que pide en esta oración. Y esto nos lleva al último componente de la vida de Pablo, el ministerio de Pablo, que es propósito. Él tenía varios propósitos. Él pidió oración, pero para que se cumpliera el propósito de su viaje. Dice el verso 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo pidió ser librado de los rebeldes, ese es el primer propósito en su oración, pero fue para completar precisamente el propósito que tenía y cumplir su ministerio. Porque podemos decir, yo otra vez lo he comentado, nunca he visto a Pablo orando egoístamente. Oren para que pueda salir de la cárcel, ¿no? Oren para que no me apedreen. Nunca es eso. Sin embargo, que parece que está orando de esta manera, pero no es así. Él está orando para que pueda cumplir el ministerio que Dios le ha dado, para ser librado de los rebeldes que están en Judea y pueda llevar la ofrenda. Fíjate, acompáñame por favor a Hechos 20. Si tienes un separador como el que te dimos hace rato, pues pon ahí Hechos 20, vamos a regresar a ver unos pasajes de ahí. Hechos 20, verso 22. Aquí Pablo está, cita a los ancianos ahí en Mileto. Y se está despidiendo de ellos. Él sabe que ya no, probablemente ya no los va a ver. Él va para Jerusalén. Él va a entregar esta ofrenda. Dice el verso 22. Dice: ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo dice: no sé qué vaya a acontecer, salvo, dice el verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Dice: solamente que el Espíritu Santo me dice algo. En todos lugares donde voy, me está diciendo algo. Diciendo que me esperan, ¿qué? Prisiones y tribulaciones. O sea, Pablo sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Entonces no está orando egoístamente. Él sabe, o sea, va a ocurrir. Dios ya me lo dijo. O sea, ya ni orar, ¿no? O sea, eso ya Dios dijo y lo va a hacer. Dice verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, ¿qué? Mi carrera. ¿Con qué? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Su oración era por esto. Solamente quiero terminar el ministerio, lo que Dios me llamó a hacer. Oren para que Dios me permita eso. Más adelante, en el verso, en capítulo 21, en el verso 10, cuando llega a Cesarea, va para Jerusalén y ya se va acercando cada vez más a Jerusalén, llega a Cesarea y dice que ahí había un profeta llamado Agabo. Dice el verso 11, quien viniendo a vernos, dice Lucas, estando con Pablo, dice, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Está hablando de Pablo. Se le estaban profetizando: Pablo, te va a pasar esto en Jerusalén. Y cuando estábamos en Hechos veíamos eso y unos le dijeron: Pablo, no vayas a Jerusalén. Sin embargo, él tenía que ir a Jerusalén. Dios contestó la oración de Pablo. Fue librado. Sí, fue librado. No del arresto y la golpiza que le dieron, pero sí fue librado de la muerte y pudo entregar la ofrenda. Pero Pablo sabía que había riesgos. Él sabía lo que estaba sucediendo. Él sabía dónde iba. Sabía que había riesgos. Pero él tenía que cumplir su deber y siguió adelante. ¿Y sabes a quién me recuerda? A nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús también sabía dónde iba. Cuando va a Jerusalén, fue a predicar a gentiles. Y cuando iba para Jerusalén, la gente le decía: no vayas a Jerusalén también. Le dijeron: no vayas a Jerusalén. Te quieren matar, no vayas. Sin embargo, dice la palabra que Jesús afirmó su rostro. Exactamente eso, para ir a Jerusalén. Y ser arrestado y crucificado. Porque sabía que ese era el plan de Dios. Ese es el valor que debemos de tener todos los seguidores de Cristo, sus hijos, como lo tuvo Pablo. ¿Te das cuenta cómo uno está orando egoístamente? Él dice: oren para que pueda cumplir mi ministerio, para que pueda acabar el llamado que Dios me ha dado. La segunda petición es esta: y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. La segunda petición era que los creyentes en Roma oraran para que la ofrenda, que era parte del servicio de Pablo, como lo dice aquí, mi servicio, no ofendiera a los creyentes judíos en Jerusalén. Pablo era judío, ¿recuerdas? Fariseo. Y él sabía de qué pie cojeaban los judíos. Entonces dice: vamos a orar para que acepten la ofrenda, porque sé que son muy orgullosos, soberbios. Entonces ayúdenme a orar para que, llegando con ofrenda, puedan aceptarla y puedan recibirla. Pablo quería que esa ofrenda fuera recibida con gratitud y amor, así como fue dada, con amor, con generosidad. Él quería: ayúdenme ahora para que ellos puedan recibirla de esta manera. ¿Qué sucedió? Lo único que sabemos en cuanto a la respuesta de esta petición está narrado también ahí en Hechos, capítulo 21, donde nos quedamos ahorita. Hechos 21, más adelante, en el verso 17, que es cuando llega a Jerusalén. Dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron, ¿cómo dice ahí? Con gozo. ¿Sí dice tu Biblia eso? Con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de los judíos que hay, hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Esto es lo único que sabemos. Cuando llegó a Jerusalén, lo recibieron con gozo. Probablemente también fue esa ofrenda que recibieron con gozo. No creo que Pablo se la haya clavado en el camino y se la haya gastado. Yo creo que lo recibieron con gozo. Y habla de eso. Recibieron esta ofrenda. No solo ver todo lo que Dios había hecho a través de Pablo, sino ver que habían sido bendecidos con ese ministerio. Dice, verso 32, regresando a Romanos 15. La última petición era esta, verso 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. Sabemos por el libro de los Hechos que Pablo llegó a Jerusalén y fue detenido, fue arrestado, fue golpeado y pasó los siguientes 4 años cautivo, arrestado, 2 años en Cesarea y 2 en Roma. Por lo tanto, estas oraciones fueron escuchadas, fueron respondidas por Dios, pero no como Pablo esperaba, ¿verdad? Pablo llegó a Jerusalén y probablemente su ofrenda fue aceptada, pero no fue librado de los rebeldes. Sin embargo, fue lo que Dios usó para pagar su viaje y llegar a Roma. Ese era su plan, tenía un anhelo de ir a Roma. Y Dios dice: sí, sí vas a ir, pero no vas a ir como esperas. O sea, sí, vas a ir con todo pagado, pero por el gobierno romano. Vas a ir preso. Y así fue. ¿Sabes? A veces pedimos que Dios nos libre de las dificultades. Pero muchas veces son las mismas dificultades las que Dios usa para cumplir sus propósitos. Como en el caso de Pablo de ir a Roma. No tenemos que huir de eso. Todo lo que estamos viendo, esos componentes, ayudaron a eso, a entender a Pablo lo que Dios estaba haciendo. Entender su providencia, seguir haciendo planes, teniendo propósitos, prioridades, orando, viendo la bendición de Dios, siendo obediente. Y él pudo ver esto. Y vemos algo muy claro, que el propósito y aún el poder de la oración no son para simplemente conseguir el camino de nuestra vida, son para conseguir la bendición de Dios en nuestra vida. Eso es lo que Pablo estaba experimentando. Y el último del versículo 32 dice: y que sea recreado juntamente con ustedes, con vosotros. Una vez más vemos eso: quiero estar con ustedes, quiero estar con ustedes, gozarme con ustedes. ¿Sabes? El deseo personal que Pablo tenía de ir a ministrar a España no se realizó. Algunos dicen que sí llegó, otros que no, la palabra no nos lo dice. Pero sí alcanzó a llegar a Roma, donde encontró el gozo, donde encontró el consuelo, un consuelo confortante de estar en compañía de quienes anheló ver un día. Fíjate cómo termina la historia en Hechos 28, que es cuando llega a Roma. Solo para recordar, Hechos 28, verso 15, al final del verso 14 dice: y luego fuimos a Roma. Lucas está platicando del viaje, dice: luego fuimos a Roma. Y verso 15 dice: de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos Pablo, ¿qué hizo Pablo? Dio gracias a Dios y cobró aliento. Qué increíble ver eso. Ya le faltaban muchos años para llegar a Roma. Dice: desde hace años he querido estar con ustedes. Te faltaban como 3 años más para que pudiera estar con ellos. Y llegó, si tú recuerdas, venía de un naufragio. Estuvo en alta mar, pensando que iba a morir. De repente llega a Roma. ¿Y sabes a quién se encuentra? A esta iglesia, a estos hombres, hombres que no conocía. Y lo fueron a buscar, fueron hasta otro lugar para poder verse con él. Y por eso Pablo da gracias a Dios y siente ese consuelo de parte de Dios y le da ánimo. Es increíble ver esto. Pablo aún estaba entendiendo lo que él mismo le dijo a esta iglesia en Romanos 12, verso 1 y 2, ¿recuerdas? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Para qué todo esto? Para que puedas comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Sabes? Pablo todavía tenía que comprobar esto en su vida. Todavía iba a pasar todo esto. Y aquí yo lo veo con gozo. Él pudo llegar a Roma de esta manera con gozo. No lo veo entristecido, frustrado. Llegó con gozo. ¿Por qué? Porque está experimentando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes? Muchas veces no llegamos a experimentar eso. No vemos la voluntad de Dios como algo bueno, mucho menos como algo agradable y perfecto. Pero sin duda, sé que Pablo pudo hacerlo por los elementos que vimos hoy en su vida. Todo el tiempo él vivió bajo la voluntad de Dios, esperando la voluntad de Dios, reconociendo la providencia de Dios, haciendo sus planes, orando por ellos, teniendo sus prioridades marcadas, buscando la bendición de Dios, obedeciéndole, orando, pidiendo oración, teniendo propósitos. Pero todo fue porque estaba bajo la voluntad de Dios. Su vida estaba bajo la voluntad de Dios. Son cosas que nos van a ayudar a poder ver la buena voluntad de Dios. Son cosas que nos van a ayudar a poder experimentar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Sigamos estos elementos. Sigamos estos elementos. Para terminar, Pablo simplemente dice, verso 33, y realmente parece el fin de la carta, podría ser el fin de la carta, solamente el verso 16 manda saludos y una doxología al último. Pero él dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Otra descripción más del Dios, de nuestro Dios, el Dios de paz, él dice. Y aunque la vida de Pablo estaba llena de perturbación debido a su ministerio, él puede decir el Dios de paz. Y él deseaba, Pablo deseaba la paz que viene de Dios para la iglesia en Roma, para todas las iglesias. La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿recuerdas? Como dice Filipenses 4, verso 7. Y me gusta cómo lo escribe más adelante en la iglesia de Éfeso. Efesios 2, verso 14, Pablo dice, y hablando de Cristo, dice, porque Él es nuestra paz. ¿Te das cuenta? El Dios de paz, Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y aún Pablo le está diciendo esto. Que haya paz entre ustedes. Estoy hablando del pueblo gentil y judío. Que haya paz. Dios nos llamó a ser ahora un pueblo. Eso es lo que somos ahora en Cristo. Y así termina esta porción. Sin duda, los últimos pasajes que vimos la semana pasada y hoy, vemos el ministerio de Pablo y vemos el corazón de este Pablo, de este hombre Pablo, del apóstol, un hombre que fue usado por Dios. Y como te decía en un principio, si quieres ser usado por Dios, aquí tenemos muchos elementos que le ayudaron a ser usado por Dios eficazmente. Busquemos estas cosas, confiemos en esas cosas. Dios sigue usando al hombre. Dios sigue usando al hombre, Dios quiere usarte. Si has puesto tu fe en Cristo, Dios tiene un llamado para ti, sin duda lo tiene. Pero tienes que estar con Él, tienes que buscar estas cosas, entender cómo Dios se mueve. Hay cosas que de repente no parecen lógicas para nosotros. ¿Tú crees que para Pablo hubiera sido lógico de repente llegar y ser arrestado? ¿Y lo golpearon? ¿Crees que hubiera sido lógico para él de repente ir en un barco y naufragar en alta mar? ¿Pensar que iba a morir? Sin embargo, eso fue lo que Dios usó para llevarlo a Roma y cumplir este anhelo que había en su corazón y gozarse con esta iglesia y bendecirles. Se quedó un tiempo ahí enseñando, bendiciéndolos y sin duda también recibiendo de ellos. Dios ha usado gente para bendecirnos. Para ejemplo, aún Pablo podía decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Sin duda, tomamos algunos ejemplos de nuestro Señor, recordando eso, lo que Él ha hecho por nosotros. Busquemos estas cosas, busquemos estas cosas. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias, Señor, por Bendecirnos con tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Pablo. Gracias por este hombre que lo usaste, Señor, de una forma increíble, de gran manera. Señor, aún lo que tú hiciste con él, el ministerio que le diste, y haber sido fiel a ese ministerio, nos ha bendecido a nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este hombre. Gracias, Señor. Sin duda lo hemos hablado. Es una vida que inspira, Señor. Y yo te pido eso, que sea una vida que nos inspire a cada uno de nosotros, Señor. A poder ser fiel a lo que tú nos has llamado, a cumplir el ministerio, Señor. Por el cual tú no solamente nos salvaste, nos creaste, Señor. Somos parte de este cuerpo que es tu iglesia, Señor, y queremos servirte a ti. Ayúdanos a guardar y tener, Señor, estos elementos, esos componentes que estaban en la vida de Pablo, Señor. Lo necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias, Dios, por los ejemplos que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. El mayor ejemplo, sí, es nuestro Señor Jesucristo. Pero aún nos dejas ejemplos de personas humanas, pecadoras, que fallan, porque aún nos podemos identificar más con ellos, Señor. Y vemos que tú puedes usar lo vil o menospreciado, Señor, para glorificarte. Úsanos de la misma manera, Señor. Úsanos, llénanos de tu Espíritu Santo. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Permítenos ser de bendición, como Pablo ha sido de bendición aún para nosotros, bendición para a lo mejor generaciones futuras, Señor. Permítenos buscar eso, Señor, y entender que la obra que tú nos has dado, Señor, es una obra que va a producir un fruto eterno. Todo lo que hagamos para ti, Señor, no se va a quedar aquí. Va a ser eterno. Gracias, Señor, por llamarnos y por darnos vida eterna, Dios. Gracias por habernos revelado a tu Hijo, Señor, y por enseñarnos todas estas cosas, Padre. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.